Muy bien, vosotros lo habéis querido. Aquí empieza Desconexión. Un programa difícil de imitar. Vosotros, José Sala en el micrófono, Raúl Valenciano en los controles. Hoy tenemos por invitado a un grupo radicado en Valencia que ha sacado este año, su último trabajo titulado Rome, ganadores en 2008 del concurso El Trogloglo, organizado por La Caverna. Son ahora mismo una de las bandas a tener en cuenta en la escena valenciana, algo en lo que coincide la mayoría de la crítica, siempre con un pie en la carretera. Y desde la confianza que brinda llevar muchos kilómetros a la espalda, se han acercado hasta aquí para responder a nuestras preguntas. Hablamos con Ambrose Chappell. Lovers es el tema que acabamos de escuchar a cargo de Ambrose Chappell, incluido en su disco Rome. Tenemos con nosotros a tres miembros del grupo, concretamente a...
Bueno, soy Rafa.
Soy Daniel.
Soy José.
José, Rafa y Daniel, Ambrose Chappell, bienvenidos a Desconexión.
Gracias.
¿Quién falta entonces de Desconexión? A ver, presentar vosotros al resto de vuestros compañeros.
Bueno, realmente Dani es mi primo, que ha venido a acompañarme.
Muy buenas tardes.
Y viene a nuestro polos, o sea que bueno, nos acompaña y es uno más de nosotros.
Y nos faltan Vicent, que son los teclados, Alfred, que es el bajista, y Pablo, que es el cantante y guitarra rítmica.
Muy bien, o sea que sois...
Cinco.
Cinco, muy bien. ¿En qué momento os encontráis ahora mismo? Es decir, yo sé que habéis grabado hace poco el videoclip de Lovers, que es esta canción que acabamos de escuchar, que tocáis mañana en Murray Club. ¿Qué más?
Pues nada, ahora nos encontramos dando los últimos conciertos y coletazos del disco, que se terminará, haremos una especie de final de disco y de concepto y de gira, por decirlo de alguna manera, en enero. En el Guagua y acompañado de Limbotech. Y nada, ahora pues seguimos componiendo para el próximo disco. Ya con nuevas ideas y muchas ganas de empezar a pasar página, por decirlo de alguna manera. Y pasar a otra cosita.
Exacto, o sea, es que estáis en final de etapa, principio de etapa, como se podría decir. ¿Cuál es, por ejemplo, vuestra relación con la música de los años 80? ¿Existe, no existe? ¿Es buena, es mala?
Personalmente no la viví in situ, yo nací en el 83, entonces realmente sí que me he mamado mucho de grupos de los 80 y más que nada a principios de los 90, como pueden ser, yo que sé, Suede, también he escuchado Joy Division, que es más setentero, pero realmente si alguien tiene que hablar de esas influencias es José o el resto de la banda.
Bueno, nuestras influencias de los 80, sí, yo creo, hombre, existen porque es algo que has tenido, ¿no? Tú has tenido tu adolescencia ahí con tus grupos ahí de los 80 y tal, tanto españoles como internacionales, ¿no? Y claro, está claro que eso te impregna y te hace componer yo creo que es algo inconsciente, es algo que no es premeditado. O sea, yo creo que a la hora de componer tú tomas cosas, matices de canciones que has oído que te gustan y de grupos que te gustan y lo incluyes. No nos arrepentimos ni estamos en contra que se nos califique como no tanto como revisionistas, pero como un rollo de los 80, que tenemos rollo de los 80, porque es indudable, pero yo creo que también tenemos de los 90 y actuales. O sea, lo que pasa es que es una clasificación muy... O sea, es un recurso muy fácil decir, bueno, es que tienen teclados, se parecen a los Cure. Vale, pero hay dos miembros de la banda que son fanáticos de los Cure y no les parece que nuestra música sea de The Cure. Lo que pasa es que indudablemente matices
no,
habrá.
Bueno, a mí a The Cure concretamente pues, no es a lo que más me recuerda, pero claro. sí que he pillado pues algunas influencias de los años 80, que yo sí que los viví en situ. Y digo, pues les voy a preguntar por eso, pero más que nada era lo que has dicho tú, es decir, o sea la etiqueta no nos incomoda.
No, molesta, para nada.
Es una influencia... Sí. Como cualquier otra, ¿no?
Sí, y además a todos somos bastante eclécticos en los gustos, o sea que nos gusta de todo tipo de música, desde clásica, jazz, progresivo, pop, rock, metal.
¿Metal?
O sea que hay de todo, hay de todo. O sea que.
Bien. Bueno, las influencias que citáis, por ejemplo, en MySpace, como Bowie, The Doors, The Cure, que ha salido de Joy Division.
Sí.
Velvet Underground. Yo podría añadir, por ejemplo, The Charge.
Sí, también.
Lo digo por el principio de South Tile, por ejemplo. Y me suena mucho a The Charge. En el buen sentido de la palabra.
Sí, claro. sí, está claro. Si es que, pero que no, que es como lo que decimos, que no es premeditado. Es decir,
ya.
Ojalá, es decir, son grupos que admiramos y que nos gustan los discos y que nos gusta todo, ¿no? Pero.
Ahí está sonando. Sí. Es el principio.
Pero lo que te digo que. Que no sé, ¿sabes?
¿Ah, sí?
No, sí. Pero, bueno, es parecido.
¿Qué tema rollo?
Este Bad Times. Lo compuso Rafa.
Esto es Ambrose Chappell. Seguimos conversando con Ambrose Chappell aquí en Desconexión. Las críticas a vuestro disco son favorables y coinciden en el adjetivo compacto. ¿Eso de compacto estáis de acuerdo? ¿Es premeditado, por ejemplo, que el disco sea compacto, así de compacto? O...
Pues, hombre, la idea era... Pues, como hemos estado hablando ahí fuera de micros, que fuera algo homogéneo, ¿no? Que se notara... Que a pesar de que fueran distintas las canciones o que tuvieran conceptos distintos, no intencionadamente, siempre fuera algo muy, muy, no sé, que no se dispersara mucho, porque tienen mucho minutaje y son largas. Sí, entonces, sí. Que no fuera mucha dispersión a la hora de escucharla, ¿no? Que no dijera, joder, esto cómo se explayan y no te queda una idea concisa, ¿no? Sí, entonces, sí, no sé, sí. Es que muchas veces leer las reseñas o las críticas del disco te quedas muy alucinado porque en ningún momento dices, hostia, yo cuando hicimos eso, ¿ha salido así? ¿O cree la gente que es así? Entonces es bastante sorprendente.
Ya, bueno, de todas formas, algo tendrá, porque yo también, o sea, yo también lo noto muy compacto. O sea, lo noto pues, como una unidad, ¿no? Por lo menos en cuanto a sonido, ¿vale? Si no temática... etcétera, pero sí en cuanto a sonido sí que se ve que claro, pues que suena al disco, ¿no?
Sí,
bueno, nos suele decir también bastante en los conciertos, ¿no? El sonido muy compacto también, que quizá puede ser porque tenemos los roles bastante definidos en el grupo, ¿no? Cada uno no se sale un poco de su papel, aunque intentamos a veces cambiar cosas, pero cada uno suele estar en su sitio, aunque cada creación sea muy distinta de otra, pero quizá por ahí venga la homogeneidad.
Bueno, y el sonido, y Paco también, Paco Morillas en el estudio, que también ha aportado bastante a la hora de elaborar que las canciones tengan una unidad, pero al mismo tiempo que sean independientes, o sea, que sean diferentes, ¿no? Y ha creado ese sonido. Nos ha ayudado bastante a que gran parte de, incluso cuando lo llevamos a masterizar, nos lo dijeron, joder, nos habéis entregado un disco bastante potente, bastante mucho mejor de lo que creíamos para masterizar, entonces...
Sí.
En sonido yo creo que gran parte de la responsabilidad de que suene así no solo somos nosotros, sino Paco, que también hizo un trabajo bastante bueno.
Pues me acabas de robar la pregunta que venía después. Estoy seguro que tengo telepatía. Y era a propósito precisamente de la grabación. Es decir, ¿qué recuerdo tenéis de la grabación que fue en Blackout?
En Blackout, Musice, ahí en la calle de Nia. Y nada, hombre, bien... tardamos más tiempo del que creíamos, no por nada, sino por sencillamente por circunstancias extras, y también porque también nos convenía dejar un buen acabado, ¿no?, al disco, y, uh-huh. y bastante rápido relativamente, y guay porque estuvimos explorando cosas en la grabación, o sea, hacer sobre grabaciones tanto de guitarras como de otros instrumentos, de teclados y muchas líneas y tal, uh-huh. que estuvimos probando, y la verdad es que fue satisfactorio porque creíamos que iba a ser que no nos iba a permitir explorar muchas cosas,
ya.
La verdad es que estuvo bastante bien porque tanto Paco nos aportaba cosas como nosotros llegamos con ideas y las podíamos...
Claro, yo pienso que dentro de un estudio es ideal el tema de pues grabar más pistas o experimentar, ya que estás uh-huh. metido en el momento, ¿sabes? Y dar un poco figura, por ejemplo, el sonido completo de todos los temas en el álbum, uh-huh. que pues se le da pues una idea o... A lo mejor no una idea, porque cada tema es de una manera. O tiene su letra o su composición sólida, pero, claro. pero un poco darle ahí la figura.
Y ese disponer de todas esas posibilidades en el estudio puede ser un camino para encontrarse o para perderse. Quiero decir, tiene doble filo.
Sí,
eso, ¿no?
Sí, o... arma de doble filo, ¿no? Puede ser.
Sí, exacto. Es que puede ser eso. A veces te puedes... Se puede diluir lo que tú estás realmente, el concepto que tú tienes, o te pones, venga, vamos a meter ahora un huevo, pero cogido por el canto, le pegas un golpecito, ¿no? Es un poco lo que dices, pero bueno, siempre que aporte, nosotros estamos dispuestos a meter todo lo que sea. De hecho, hay canciones que uh-huh. tienen armonías de tres voces en coros y cosas que no se escuchan por ahí, un huevo, que eso es verdad, no es que lo haya dicho yo, sino que se mete un huevo por ahí, pero...
Sí, muchas hipercusiones.
A ver, explícalo del huevo.
Yo no lo sé.
No sé lo que es, pero un huevo, no estoy seguro de que todo el mundo ahora mismo
no es
lo
un huevo no es un huevo con un feto un de pajarito de... dentro. Es un huevo de percusión. No sé a lo mejor cómo se dice.
Un huevo de percusión.
Que sí, que el detalle técnico.
Pues nada. Un instrumento de percusión que se llama huevo, tiene la forma de huevo, tiene arroz dentro y suena.
Y se agita como si fuera una maraca.
Y se agita,
¿no?
Más o menos. Vale. Entonces te da un sonido. Pero bueno, de tal manera, respecto a diluirte, como todos nos hacemos de límite, es decir, si alguno se diluye y vemos que no llega a ningún lado, tienes aquí otros que te pueden hacer de muro y decirte, oye, céntrate,
que ya está bien,
que te estás explayando.
Sí, ya está bien la cosa.
Luego hay veces lo peligroso es que nos explayemos los 5 o los 6 con el productor, pero bueno, bien, eso está bien.
Bueno, de vez en cuando hay que permitirlo.
Sí,
¿no?
Sí, hombre, claro. Sí.
Bien, hay una canción vuestra, como es No Suicide, que se ha quedado fuera del disco, creo. ¿No?
Sí.
¿Esto a qué se debe?
Pues cuando grabamos las dos canciones del Troglo, eran las dos canciones...
Sí, esa estaba, claro.
...que teníamos en ese momento nuevas, porque cuando se nos... Bueno, ganamos el o si hubiera salido entre los elegidos, hubiera grabado. Decidimos esas dos canciones porque eran las más nuevas que teníamos. No queríamos grabar otra vez de las maquetas
ya,
anteriores.
No quería,
luego encima Rafa hacía poco tiempo que se había incorporado a la banda.
Ajá.
Y entonces como las compusimos y era la formación actual la que se ha quedado establecida, uh-huh. las que hicimos esas canciones, pues las pusimos. Luego a la hora del disco no solemos ser mucho de grabar cosas antiguas o anteriores.
Sí.
Preferimos cosas nuevas y no sé, o porque cambiamos mucho, quiero decir, vamos evolucionando a nuestro rollo y preferimos cosas nuevas, pero nunca nos remitimos a lo antiguo. Y la única excepción ha sido Rome, uh-huh. que era una canción que entre las dos, entre No Suicide
Exacto.
y la elegimos porque nos gustaba más y porque fue la primera canción que compusimos juntos con esta nueva formación y significaba para nosotros un, no sé, como un inicio, ¿no?
¿Qué es esto que está sonando?
Esta es Rome.
Este es Rome, precisamente la canción que da título al disco, por cierto, ¿no?
Sí.
Muy bien, esto es Ambrose Chapel.
Friends who came, they called this stupid. She's the queen of hits and heels.
Continuamos, ya terminamos con este disco. Me gustaría terminar con la portada, por ejemplo. Hablen ustedes de la portada. ¿En qué medida refleja la portada el disco? ¿No la refleja? ¿Está hecho adrede?
Bueno, pues en principio nosotros... La foto de la portada es de un artista que se llama Laia Yorca, que la conocimos a través de MySpace, y luego es un artista que supuestamente ponía Barcelona que vivía, vive en Barcelona, pero no es de Barcelona, es del Puerto Sagunto, o sea que fíjate, por curiosidades. Y nada, nos gustó mucho su obra, porque es pintora, fotógrafa, videógrafa, y dijimos, bueno, pues le escribimos y le decimos si podemos utilizar en un futuro algo suyo, ¿no? Y bueno, un día Pablo y yo estuvimos mirando cosas suyas y tal, planteamos que nos gustaba... esta foto, la que luego ha acabado transformada, porque en origen no es así, que es ella además, en autorretrato. Y nada, nos gustó, se lo planteamos a la banda, a uno le gustó más, a otros menos, pero lo que queríamos es más que nada una portada que no dejara indiferente, ¿no? Porque esto de poner un paisaje o poner algo difuminado, poner tal, te dice pero no te dice, y bueno, pues vale. Entonces queríamos algo que por lo menos no dejara indiferente, ¿no? Entonces es una portada oscura, pero al mismo tiempo no se sabe lo que... No sé.
Sí, yo la veo bastante radical.
Sí, entonces queríamos algo que por lo menos lo vieras y lo vieras con otros discos y dijeras, joder, esto sí, me agrada, ¿no?
Sí, me gusta también el detalle de las... Sí. De poner en la espalda las...
Y nada, queríamos un poco, pues eso, el diseño un poco, pues, currado, ¿no? Y nada, pero bueno, hay gente que le desagrada y hay gente que flipa.
Bueno, no sé, es de una portada de todo,
entonces mola. Claro,
claro. Divide, ¿no?
Entonces, menos lo que queríamos que no dejara indiferente y al mismo tiempo, no sé, tampoco te deja muy claro lo que es la música, ¿no? Porque hay algunos...
Sí, el que
nos hizo la hoja de prensa, Quique, decía que la portada dejaba un poco, ¿no? Como una película de David Lynch ahí que te decía, es súper extraña, pero al mismo tiempo, no sé, ¿sabes? No sé.
Bueno, pues el objetivo está conseguido.
Sí, ¿no? Por lo menos indiferente.
Creo que sí, indiferente, por supuesto, originales.
O sea que... Pero bueno...
Bueno, puesto que estáis al final, digamos, de la presentación de este último disco, etcétera, lo lleváis ya arrastrando pues como un año. ¿Y qué hay de un próximo disco?
Desde luego estamos con muchas ganas y ahora estamos trabajando en ello completamente. Estamos liados con las canciones nuevas, encontrando, pues, como decirlo de alguna manera, una evolución dentro del grupo, del sonido, y con ganas incluso de... La otra vez nos quedamos, por decirlo de alguna manera, un poco cortos a la hora de componer temas, ¿no? Teníamos muy claros los temas que teníamos, los queríamos grabar y trabajar solo sobre ellos. Esta vez como que vamos a explorar un poco más, hacer temas que aunque no tengan tanto que ver con nosotros, dejarnos llevar, y cuando tengamos pues ya muchos más temas ya elegiremos los que más nos gusten y trabajar a fondo sobre ellos.
Exacto, pero ahora mismo no tenéis, digamos, una perspectiva de entrar en estudio ahora mismo, ¿no?
Ahora mismo, entrar de aquí a un mes, tres meses, no, pero sí que nos planteamos...
Pero va apeteciendo, ¿no?
No, claro, sí. Nosotros siempre. No podemos estar quietos. Bueno,
en principio el plan es... Para el año que viene, cerca del verano o en verano. Sí. Más o menos que cuando tenemos vacaciones tenemos tiempo y tal. Si nos vemos muy apurados, lo mismo nos metemos antes. Pero en principio el plan es ese. Hacer temas, hacer todos los máximos temas que podamos y luego elegir.
Claro, lo que pasa cuando vas tocando tus temas, al final ya ni te gustan. Entonces siempre estás deseando tocar los nuevos. No, hombre,
ya.
Es una manera de hablar. Pero que sí, con muchas ganas de grabar ya los nuevos y defenderlos.
Muy bien. Se habla también de que vuestra música es oscura. ¿Es oscura o es fría? O sea, en el buen sentido de la palabra. Es decir, ¿es oscura o es simplemente contenida, digamos?
Yo creo que justo lo contrario, ¿no? En ningún momento me parece que sea fría, porque siempre nos dejamos llevar mucho por la emoción a la hora de componer, a la hora de tocar, casi menospreciando la técnica a veces. Pero sobre todo yo tiraría más por el rollo oscuro, pero más que nada por los delays o por las reverb que envuelven a todo ese aura de las canciones. No, en mi opinión no creo que sean frías.
Yo lo que observo es, por ejemplo, cierto suspense.
Sí.
Sí. Hombre, suspense. Lo que nos gusta mucho es jugar con las atmósferas. O sea, con atmósferas, con medios tiempos, con muchos cambios de un tempo rápido, un tempo medio y no sé, nos gusta bastante eso, quiero decir, es algo que nos sale natural. Pero no sé, hay gente que dice, bueno, es que las atmósferas que creáis son oscuras, pero al mismo tiempo crean tensión y tal. No lo hacemos, como ya te he dicho, con igual que las influencias, con el carácter premeditado. Simplemente nos gusta y es algo... Lo que sí nos gusta, por ejemplo, que haya detalles de calidad en el sentido musical y de arreglos, tanto sean medios tiempos como en las partes fuertes. Incluso muchas veces las partes fuertes o rápidas las obviamos porque las consideramos que son demasiado simplistas, ¿no? Incluso en estas canciones de este disco no hay partes rápidas en el sentido de hay mucha caña porque las consideramos demasiado simplistas. Entonces buscamos otros recursos con los que podamos jugar para que hayan también arreglos, nos gusta crear tensión, pero al mismo tiempo es que nos gusta jugar con los tempos, o sea que...
Yo opino, por ejemplo, los temas como My Kingdom, que tiene cambios así para nada oscuros y que son del tema muy, muy alegres.
Sí, o Rome. Final de Rome, que es super pop, ahí super popero y tal.
No tiene nada que ver con lo que comentaba.
Juegas con la ambivalencia, ¿no? El teclista y el bajista le gusta la música de suspense y oscura. Pero luego, por ejemplo, Pablo es de cultura pop total, o sea, es de Britpop y de música británica y tal. Y bueno, Rafa y yo somos más cañeros, ¿no? A la hora de tocar y todo eso, ¿no? Entonces, no sé, lo que sale es la mezcla de todo, ¿no? Es el cóctel.
Sí, señor. Bueno, lo de suspense lo digo a propósito de, no sé, es una sensación mía. Porque, bueno, yo veo las canciones vuestras como muy como películas, digamos, que es una música un poco cinematográfica.
Pues ya no lo han dicho más de una vez, a ver si llama algún director, y nos contrata, porque sí que...
O sea, ya os lo han dicho.
Sí, vale. Nos han comentado más de una vez. Y nada, puede ser, no sé, es como el hilo argumental de una película, ¿no? Va fluyendo, uh-huh. va por varios cauces y tiene sus tránsitos, su explosión. Y en ese sentido quizás sí que sea algo cinematográfico, pero desde luego como la palabra estrella de la entrevista no es premeditado.
Vale, ya vamos dándole forma a esa frase tema que se va a quedar como la de esta entrevista. Eso es Ambrose Chappell.
There are times I make mistakes, say that's your fault, I know that it's mine. All things you said to me were cool, so wise I cannot deny. I am so high, scared of you, pretending that I'm fine. Through my eyes the burning light, my love can feel you taking it right. No lies.
Seguimos conversando con Ambrose Chappell. En vuestra música, tanto el tiempo, es decir, la duración de la canción, como el tempo, o sea, el alternar distintos ritmos, son factores que manejáis bastante. ¿Son factores clave?
Pues no son necesarios del todo en las canciones. Lo único es que no sé, no salen así. El tiempo ahora se ha convertido en los ensayos o cuando estamos componiendo en un rollo ahí de humor irónico, uh-huh. porque ahora miramos, ¿esta cuánto dura? Y esta, pero si se ha convertido, la duración se ha convertido en algo que en su momento simplemente, pues hacemos así. Lo repetimos otra vez, creemos necesario repetirlo otra vez, pues la repetimos esta parte o este estribillo, ¿no? O esto. Uh-huh. Lo único que nos han dicho muchas veces, que incluso para la duración que tienen, a la gente se le hacen cortas. O sea, que no son cansinas en demasía, ¿no? Entonces, no sé.
No, claro.
No es un factor necesario. Ni los cambios de tempo, ni nada. Simplemente han salido así. Y lo más seguro que en el próximo disco haya canciones que indudablemente lleven eso porque es parte de nuestra. Pero habrá canciones lo mismo que sean, pues mira, Lovers es una canción de 3 minutos. Casi yo creo que lo que no tenemos en ninguna de las grabaciones. Entonces, no sé. No son necesarios, pero vamos, tampoco creo que se acaben con este disco.
O sea, no, quizá lo que pase un poco es, nos gusta mucho jugar con los cambios de tonalidad, entonces como rompe bastante, suele que es como abrir una puerta a seguir explorando un poco más dentro de la canción. Entonces, claro, no es premeditado que realmente que vaya a durar mucho una canción, pero en el momento que sí que nos gusta jugar con las dinámicas.
Ojo, yo no he dicho que dure mucho, ¿eh?
No.
Yo todavía no sé si dura mucho, si dura poco, yo no lo sé. Yo estoy hablando del tiempo.
Sí, pero en el momento.
Me parece, claro.
Sí. Pero en el momento
legítimo.
Que abrimos la puerta de. Quizás sea por eso, ¿no? Estoy también especulando. Que abres la puerta del cambio de tono, pues ya se abre la otra de vuelves a cambiar.
O no volverá.
Entonces ya. Pero bueno, es. No sale así.
Bien, bien. No, sí, yo considero que, bueno, que os tomáis vuestras libertades, ¿no? Con el tiempo y con el tempo, pero de narices, para eso está, ¿no?
Claro, sí.
Son elementos con los que jugar.
Es que creo que todos pensamos, los cinco pensamos, que una canción excesivamente lineal en el sentido, por ejemplo, Lovers es un experimento para nosotros como canción, porque lo que intentábamos, o por lo menos yo desde la batería lo que intentaba, es que haciendo un ritmo todo el rato el mismo, no se notara que es el mismo ni cansara. Y con la canción, con Lovers, pasa lo mismo. Quiero decir, es una canción que tiene muchos cambios, pero va siempre no hay verdaderamente unos cambios a medios tiempos o unas bajadas o unas subidas.
Es muy lineal, es muy cañón.
Pero al mismo tiempo lo que se jugaba es, vamos a hacerla lo más lineal posible, pero al mismo tiempo que haya cambios, pero que no rompa esa linealidad, ¿no? Entonces, bueno, es un experimento para nosotros que, pues, junto con otras, pues también, no sé, siempre intentamos explorarnos a nosotros mismos más que otra cosa. Y tampoco, que el público tampoco se quede viendo una canción ahí lineal y se aburra, ¿sabes? Por lo menos claro, haya cambios pues, para que se despierten.
Bien. ¿Algún concierto, vamos a hablar de los directos, algún concierto especialmente para recordar? Por H o por B.
Pues.
Ahí hablas tú, Dani, también, ¿eh?
Eso sí, que sí. Estoy para hablar, no sé, puedo hablar. Ah, ¿cuál crees tú, Dani?
Pues pienso que alguno de Deluxe puede ser.
Oh, el Deluxe estuvo muy chulo.
Muy.
¿En sala Deluxe?
Muy remarcado, sí.
Desde aquí un saludo a Luis y a toda la gente, que es como nuestra segunda casa.
Y sobre todo, muy especiales para nosotros, siempre los que han sido los de la caverna.
También.
Los de la caverna han sido. Yo qué sé, incluso con salas grandes y todo y en otros sitios.
Estamos hablando de las salas así más pequeñitas.
Sí,
o...
la caverna, por el entorno, por el público que está cerca o porque a nosotros cuando tocamos, no sé, nos motivaba especialmente o no sé, pero los conciertos siempre han sido redondos.
Ajá.
No sé, nos hemos sentido muy bien, ha tenido mucho rollo la música en ese momento, no quiere decir que en otros no, pero la caverna siempre lo recordamos con muy especiales, sobre todo la parte del Trogloló, incluso cuando hemos tocado otra vez fuera, la caverna ha sido un sitio y el de luz cuando tocamos, la verdad es que ha estado bastante bien.
Sí, yo creo, perdona Rafa, el estar al mismo nivel, casi ya no por proximidad, sino a la misma altura con el público en una sala pequeña también, igual transmite de una manera recíproca,
es más familiar,
¿sabes?
Sí.
Exacto, tanto al público como a los músicos.
Claro, claro.
Pienso que igual puede influir ese factor, pero...
Sí, de acuerdo. Claro, sí, realmente tampoco hemos tocado en macro escenarios como el de Olot, que tocamos una vez en Girona, que
grande.
Estuvo bastante frío.
No, los escenarios grandes tienen otro rollo, ¿no? Y y ha habido conciertos que nos hemos encontrado muy bien y que para la gente han estado bien y todo eso, pero no sé, a nosotros el rollo La Caverna y el Deluxe y así, no sé, han salido muy redondos. Sí. Al principio en Deluxe creíamos que no iba a salir tan bien, y luego al final se animó la cosa y estuvo bastante guay.
Porque habéis tocado, estabais comentando antes que habéis tocado bastante, ¿no? En la presentación de este disco.
En Valencia hemos pateado todas las salas.
Prácticamente, sí.
O sea, las grandes, Matiz, Guagua, El Loco. Y claro, la presentación del disco también fue brutal. Pero bueno, quizá desde el punto de vista del músico vas con otros nervios y no lo disfrutamos tanto, yo personalmente, como otros conciertos. Pero estuvieron también de gente buena y la gente, claro, estás trabajando para ellos, así que respondieron también genial.
¿Y qué es preferible? ¿Un concierto enorme, estadio, escenario brutal, monitores, todos los técnicos por ahí corriendo y preguntándote cosas, o un concierto de café-concert en una sala, digamos, de aforo pequeño-mediano?
Pues cada una de las dos tiene su momento. Claro. Hombre, el escenarios grandes, por decirlo de alguna manera, con rollo festival y rollo tal, ahí rollo FIF o rollo Doctor Music o cosas así, no hemos pisado porque todavía no hemos tenido la oportunidad. Pero, por ejemplo, en Olot, cuando tocamos en un escenario grande que teníamos un técnico de monitores y luego un técnico fuera y tal, yo creo que es el mejor bolo donde nos hemos oído. Sí. y donde mejor ha sonado todo y donde estamos de puta madre.
Sí, sí.
Entonces, pero también tiene su rollo el aforo medio, ¿no? Los sitios, no sé. Yo creo que combinar, no nos disgusta ni meternos en salas grandes ni meternos en aforos medios y tal. Claro. Encontramos el gusto.
Sobre todo que el público no se sienta frío ni reace a lo mejor porque estemos en un escenario grande, sino que no transmitirles de manera que estén disfrutando también ellos.
¿Qué es esto que está sonando?
So Tired.
So Tired.
So Tired. La intro que yo decía antes de Charge, ahora cuando entra la guitarra. Muy bien, pues vamos a escuchar esa canción de Ambrose Chappell.
Thank you. so high. Old confessions, my true faith. Golden blondes, force my friends. Disorder and shadow play a game. So
seguimos hablando con Ambrose Chappell y seguimos hablando, terminamos de hablar de los escenarios. ¿Qué es lo más surrealista que os ha ocurrido encima de un escenario?
¿Lo contamos?
Podéis contar lo que os ha sucedido debajo del escenario, pero después.
Sí. Bueno, contamos la movida de esto de Teruel.
¿Eh? Sí, cuéntalo.
Pues llegamos a un pueblo que parecía que...
Alcoriza
estaba
pues hay algún natural.
La endogamia al orden del día.
Y ¿cómo eres?
Es que nos...
Que muchos... Los primos se querían mucho. Vamos.
O sea que todo el mundo se, todo el pueblo se parecía un poco.
Sí, se parecía. Sí.
No tenías que haber dicho el nombre, José. Y llegamos y nos vemos un...
No se coge esta radio.
El podcast se llega a todos los lados. Tened cuidado. No, bueno, resulta que llegamos y había un escenario, pues a lo mejor... inclinado, que te diría yo, pues unos 15 grados sobre la vertical, sobre el horizontal.
Ah, conozco esa sensación.
Y
hacia abajo.
Y tuvimos que falcarlo. Después sí. Nos dijeron que a mitad de repertorio teníamos que parar porque iban a hacer un bingo. Y tuvimos que parar. Y antes de la mitad, antes del descanso nos dijeron que estaba muy alto.
Sí.
Que estaba muy alto, que tenían que parar. Que y ya no nos aplaudía nadie.
Y...
no nos aplaudían a los abuelos.
Incluso había alguno que me amenazó a mí todo.
Sí. ¿Me amenazas?
Pero claro, de muerte, ¿no?
Claro, sí. Estaba detrás en el escenario y estaban como diciendo, te vamos a matar.
Fue, es que yo creo que fue surrealista de principio porque yo creo que los que estaban contratando era una orquesta y se creían que era una orquesta. Yo no sé por qué.
Yo te iba a decir, es que pinta todo el rollo. Sí,
no pinta. Entonces, claro, chanca, porque... el pobre chaval que nos llevaba allí, José, le doy aquí un saludo. No lo podrá ver, pero bueno. El chaval sufrió lo suyo porque, claro, le dijeron una cosa, luego resultó ser otra y claro, querían. Bueno, por lo menos hubo 8 personas o por ahí que les moló el bolo. Y eso, sí, pero bueno, eso fue súper curioso porque cuando terminamos ya, que dijimos ya no tocamos más, que se quedaron alucinados porque decían, bueno, pero si aquí... Bueno, se creían que era una orquesta.
Hay que tocar 4 horas.
Dijeron, bueno, pues tendréis un CD por lo menos para poner música, ¿no? Ahí para dejar poniendo música, ¿no? Sí. Eso es el alcalde del pueblo. Entonces dijimos, bien.
Se notaba a los que le gustaba porque
Una experiencia.
Veías a 3 ahí en el fondo aplaudiendo.
Es un escenario desnudo, o sea que es de las pocas veces que hemos tocado un escenario totalmente desnudo, sin nada detrás, ni en los lados, ni
los
ni
amplificadores falcaos, para que no se callen.
O sea que eso es bastante surrealista para nosotros.
Y no es despreciable. ¿Cómo? Pero bueno, que por lo menos pudisteis falcar el escenario.
Sí, está bien.
Yo sé de alguno que se encontró el escenario así y era de obra y no era falcable.
No, falcamos nosotros los instrumentos. Los instrumentos tenían puestas unas cuñas para que no se corrieran las patas para abajo. Porque si no, mido el concierto,
bueno,
como
ya, tú ya te un entiendo,
poquito. Pues, o el bombo,
era
¿no?
la misma película, pero... El bombo todavía tiene patas.
Pero le costaba.
El ampli debajo, en las ruedas, imagínate. Estabas ahí tocando con el culo así.
Y cuando caminabas, ¿no? No tenías esa sensación de barco.
La sensación es que te caías sobre el público.
Sí.
Incluso cuando hacían el bingo.
Pero no se iban a poner para que te tiraran.
Las falleras mayores de allí de Alcoriza salían ahí a cantar
mayores,
el bingo. Yo decía falleras mayores, eran las majas.
Vale, festeras.
Las festeras de allí salían
a
cantar bingo. Madre. Y luego volvíamos.
Qué fuerte. Nada, les vamos a regalar a esta gente un nivel. La suscripción popular, vamos a iniciar ahora mismo. Una suscripción popular para que en todo pueblo que monta un escenario tengan a mano un nivel.
Estaría bien que lo dieran.
La propuesta ya sí, está lanzada.
No, creemos que no es el único. Creemos
no,
que no
yo
es
ya
el
te
único.
Digo que el único no es.
No es.
Porque yo doy fe de que hay más de un pueblo que no usan nivel para el escenario. Espero que para las casas lo usen, porque si no ya puedes flipar. Por la calle doblado y luego meterte en tu casa y que esté doblado. Y luego subirte al escenario doblado y para decir, mira, pues si este pueblo, pero ya. O sea,
están acostumbrados a lo mejor.
Total, el sí. Equilibrio ya. Bueno, el escenario este fantástico que acabamos de definir.
Saludo para el alcalde alcorista.
¿El escenario tiene magia o qué es lo que tiene? Aparte de cables, polvo...
La tiene. Es como subirte y poder enseñar a la gente lo que tú llevas, ¿no? Puede sonar un poco Operación Triunfo, pero realmente es donde realmente los músicos disfrutamos y por lo que tocamos realmente, porque, bueno, está muy bien ensayar en el local y todo el rollo, pero claro, tú quieres dar a ver el trabajo que tú has realizado con tu grupo. No sé.
El escenario, no sé. Igual que lo de ser músico, por decirlo de alguna manera, ¿no? No se sabe lo que tienes. Es algo que te empuja a subirte al escenario, a hacer cosas, incluso escenarios que verdaderamente no se llaman así por llamarse. Pero, y con equipo bueno o malo, pero no sé, es mágico. Es una atracción, ¿no? Igual que yo creo que los pintores tendrán con a la hora de pintar, ¿no? Es el paso final, creemos que es el paso final después del trabajo hecho en el local de ensayo y componer o un disco. Yo creo que es el paso final, ya es la meta, es llegar a un escenario, mostrarlo a la gente y bueno, y a ver qué pasa.
Yo creo que aparte de exponer tu trabajo en directo y demás, es la manera de hacerlo, o sea, la gente como o músicos como los pone, ¿no? El tipo de pues comportamiento sobre el escenario, músicos más serios, otros más extrovertidos, ¿no? Uh-huh. Entonces un poco pues como todo, como comentaba José, arte como cualquier cosa, como si fuese un pintor o cualquier otro tipo de detalles así, ¿eh?
Dicen que los conciertos en realidad los hace el público. Es decir, un buen concierto es cuando hay un buen público y viceversa, ¿no? Eso, ¿estáis de acuerdo en eso? ¿O se le puede dar la vuelta al concierto?
Yo creo que sí, se le puede dar la vuelta. Hombre, tienen que confluir muchos factores para que se le dé la vuelta. Quiero decir, tienes que ir muy motivado, cuesta un montón.
Pero se puede hacer, ¿no?
Pero yo creo que se puede hacer. Yo creo que es una cosa que se puede dar la vuelta. El público influye, está claro. Pero ha habido veces que el público no estaba muy en sitio, sobre todo que hemos ido fuera y que creíamos que no iban a ser muy favorables a la música. Incluso luego se han animado y nos han pedido bises y vamos, que no salimos del escenario, ¿sabes? O sea que, no sé. Yo creo que se le puede dar la vuelta. Lo que pasa es que tienen que confluir factores, de que te encuentres cómodo, ¿no? Uh-huh. Y estés...
No, cómodo por lo que decís, os encontráis.
Sí. Está bastante
que...
bien.
Es que es una primera impresión.
Solo te tomas la medicina y para arriba.
Claro.
Con hielo.
Pues, ¿cuál es el próximo tema que estamos escuchando? Yo ya lo sé.
Pete and John.
Esto es Pete and John. Esto es Ambrose Chappell.
Pete and John of Destiny will change the minds they want to see. Things are getting better now. You chose the life instead of tears. Oh, Bella said, don't waste your time. Cause Body and Shadow, Pete and Johnny want to live in unity. What do you care? Whatever makes you want to be.
Ambrose Chappell han estado aquí respondiendo a todo tipo de preguntas. Rafa, Dani, José, ¿algo rápido que añadir antes de que nos vayamos?
Nada, simplemente que la gente que la apetezca, mañana estaremos en el Murray a las 12 y por mi parte ha sido un gran placer estar contigo aquí hablando un rato.
Lo mismo, un placer estar con vosotros y nada, nos vemos en el escenario.
Nada, agradeceros la invitación, tanto al hombre de la mesa, del técnico de sonido, como a ti como presentador, José, y nada, esperemos que no sea la última vez que estemos juntos y nada, muchas gracias por todo.
Muy bien, pues Ambrose Chappell, mucha suerte en todos los proyectos pasados y futuros.
Muchas gracias.
Nosotros, por nuestra parte, ha sido todo de momento. Volvemos al cabo de una semana. Seguimos esperando a Godot. Esto fue Desconexión. For once in their lives, the young men cheers for the silver slamming game. What do you care? Whatever makes you want to be.